Leso. Hoy estamos con Nicolás Westenneck.
Westenneck. La W en alemán es B.
Es que yo pensaba que era como inglés, pero en realidad tenés toda la razón.
Sí.
Nicolás, manager de...
O holandés, bueno, perdona, pero por ahí cerca.
Cambio climático de PwC Chile. Vamos a hablar de hidrógeno verde. Hicieron un estudio de hidrógeno verde, que es una cuestión que está muy de moda y poca gente entiende.
Además, he tenido que verlo hablar de... No de la empresa energética, sí. De una consultora.
De una consultora. Cuéntanos un poco qué concluyeron con este estudio. ¿Cómo te va?
Bienvenido. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por... e invitarnos a conversar de un tema que está tan entretenido en el mundo. La verdad es que este es un estudio que nosotros hicimos a nivel global, para contarles en corto la
gracia. A nivel global,
sí, y la gracia que tiene es que también se mira el hidrógeno no solo desde la perspectiva del hidrógeno verde, que es algo que nosotros le hemos sacado de cierta manera mucha punta, mucha conversación, que es nuestro fuerte. Porque el hidrógeno verde es el que se produce con energías renovables, y como Chile tiene un enorme potencial
de... Hay de otros colores también.
Hay de todos los colores.
Mientras
más se contamina para producirlo, menos verde.
Exactamente. De hecho, el que está hoy y sigue siendo la industria principal de hidrógeno que hay en el mundo es el que se conoce como hidrógeno gris, ya que es a partir de la descomposición de las moléculas, por ejemplo, de un combustible fósil como el gas natural. Entonces, hoy se usa, se produce hidrógeno en ciertos volúmenes para algunas aplicaciones media nicho, en industria, ¿cierto? Y lo que nosotros estamos viendo, obviamente, a nivel global, es el rol que puede jugar el hidrógeno a partir del hidrógeno verde, que es el que se produce por descomposición de las moléculas del agua usando energía renovable, ¿ya? Con electrólisis. Y es importante porque si es que estamos apuntando a los objetivos climáticos de no calentar más el planeta, es un vector energético, y voy a hablar en ese sentido porque, como les decía, es una transformación, ¿cierto?, de energía renovable, se descompone la molécula de agua, se usa el hidrógeno y después se utiliza de una cierta manera, por ejemplo, en celdas de combustible para producir nuevamente electricidad. Entonces se utiliza como una suerte de vector. Entonces, este energético nos va a ayudar mucho a cumplir los objetivos del Acuerdo de París, ¿cierto? De tratar de no calentar más el planeta de 2 grados Celsius en promedio. Y la verdad es que los escenarios, la idea del estudio es hacer ciertos escenarios del nivel de ambición global al que se va a empezar a usar el hidrógeno verde. Si nos vamos a un nivel de ambición en donde vamos a estar pasado de los 2 grados Celsius de lo que dice el Acuerdo de París, el crecimiento de la industria del hidrógeno vamos a ver que no va a ser tan grande. Ya, si nos ponemos ambiciosos, si nos ponemos, digamos, las pilas, por así decirlo, en que vamos a cumplir con los acuerdos climáticos, entonces la demanda del hidrógeno va a crecer exponencialmente a partir del 2035, y si es que somos más ambiciosos aún, probablemente a partir del 2030 vamos a ver una crecida exponencial en la demanda de hidrógeno.
Y este estudio, Nicolás, que como ya lo dijiste, abarca a todos los hidrógenos y se hizo a nivel global, ¿logra levantar alguna información respecto a Chile de este rol protagónico que puede tener, al menos en el hidrógeno verde?
Sí, de hecho tiene varias aristas, desde lo que es el análisis sobre los países que ya están haciendo sus estrategias nacionales de hidrógeno, el cual Chile ya tiene. Chile sacó el 2020 su estrategia nacional de hidrógeno verde, y hoy se ve que hay muchísimos países que están desarrollando su estrategia de hidrógeno, o sea, están todos mirando a cómo usar el hidrógeno. Y en ese análisis se ve varias cosas. Primero, cuáles son los países que pueden producir este hidrógeno verde al precio más competitivo, y Chile está ahí. Chile está dentro de los países que puede llegar a producir el hidrógeno verde más competitivo del planeta en miras a 2030, 2035, nosotros ya podríamos ser productores de un hidrógeno verde de muy bajo costo. Hay otros países, por supuesto, que también pueden competir ahí, como Marruecos, Australia, que tiene también una fuerte política de hidrógeno. Y lo otro es justamente la dinámica del mercado internacional de cómo se va a mover el hidrógeno. ¿Cuáles van a ser los países netamente exportadores? ¿Cuáles van a ser los países netamente importadores? Y aquellos que van a también tener una mezcla, o sea, van a ser tanto exportadores como importadores. Esas son un poco las aristas que demuestra el estudio a nivel global. Y por supuesto Chile está dentro de ese análisis. Como les decía, ya como un productor neto de bajo costo de hidrógeno para el mundo. Y, por supuesto, en esa misma lógica también se ve como un exportador, uno de los principales países exportadores de hidrógeno a nivel global.
Yo te tengo dos preguntas. Primero, ¿de qué tamaño podría ser esta industria comparado, no sé, con la industria del petróleo, por poner algo? Y la segunda, si nosotros queremos transformar en un actor, ¿cuáles son los impactos para Chile? Porque suena súper bien y todo, pero tiene un costo, probablemente mucho molino, mucha energía solar. Y eso tiene su impacto a pesar de que se vea poco, digamos. Vamos primero al tema de mercado y después nos puedes contar los impactos en locales que podría tener esto, que es una muy buena noticia, pero hay que administrarlo bien.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Lo primero es que, claro, es un mercado que, de nuevo, depende de cierta manera
de la ambición, promedio,
sí, del nivel de ambición. Yo diría que es algo que se ve que va a ser muy grande, particularmente porque hay industrias que ya lo están adoptando, o están haciendo pedidos, anticipados, para adoptarlo, porque todavía no se produce al volumen que se necesita, pero como por ejemplo la aviación, ya hay algunas aerolíneas que están haciendo sus pedidos de combustibles sostenibles envasados en hidrógeno para el futuro. Lo cual haría que sería obviamente una industria gigantesca. Si es que nosotros pasamos a pensar también en lo que puede ser transporte marítimo, lo que se puede incorporar dentro de las matrices de calefacción, mezcla con gas natural, estamos hablando de un volumen gigantesco. Lo más probable es que en el futuro, digamos, pasado más 2050 en adelante, sí sea una industria que pueda equiparar el símil de lo que es gas y petróleo hoy. Porque vamos a requerir de ese energético, digamos, para seguir moviéndonos. Lo que pasa es que yo te diría que la dinámica de saber qué tan grande va a ser o no va a depender qué tanto podemos, por ejemplo, electrificar directamente. Las cosas que nosotros podamos electrificar directamente van a hacer ese balance, digamos, entre lo que va a ser hidrógeno y lo que va a ser eléctrico, porque ese es más o menos el futuro.
Ahora, ese proceso va bien acelerado, también de electrificar, que va mucho más allá del transporte.
Va súper acelerado, va muy acelerado, y por eso te digo que la dinámica todavía está por verse, y de hecho una de las cosas que pasa es que nos hemos enfocado en gran parte, y aquí voy a después hacer la conexión con tu segunda pregunta, en la parte de producir hidrógeno verde, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la demanda? ¿Dónde va a estar esa gran demanda? Claro, está visualizada en el sector transporte, en el sector industrial, en el sector calefacción, pero son todavía operaciones que no existen a nivel de escala como para que podamos dimensionarlo bien, ¿ya? Una parte que sí se puede mezclar, por supuesto, con el gas natural en las redes de calefacción, lo que es la aviación ya se está adelantando, ¿cierto? Pero ese balance neto de sobre si va a ser al mismo tamaño que el petróleo y el gas o un poquito menos o similar va a depender de cuánto yo diría que aceleremos nuestra transición a electrificar los otros consumos. Pero ciertamente estamos hablando de volúmenes gigantescos. Y sobre la segunda pregunta, sin duda ese es el gran desafío que tiene el hidrógeno hoy es que va a ser producido con, justamente como dijiste, energía renovable en Chile, y eso hoy ya tenemos situaciones muy complejas porque el espacio no es fácil de utilizar, tiene comunidades, ¿cierto? Hay comunidades indígenas, hay colegios, hay familias que pueden no estar de acuerdo con, por ejemplo, los grandes turbinas eólicas que van a estar situadas. Eso es una complejidad, es algo que hay que lidiar y hay que trabajarlo, una planificación, una organización bien estructurada que pueda llevar a cabo el país, el gobierno, ayudando a que las políticas públicas desarrollen de mejor manera, no solo en este caso el hidrógeno verde, que digamos, la instalación del hidrógeno verde no va a ser el gran tema, va a ser justamente la energía renovable que lo va a suministrar. Y nosotros ya en la Estrategia Nacional de Chile se está proyectando que al 2030 tengamos 25 gigawatts de capacidad solo para electrolizadores. Eso es casi duplicar lo que hoy tenemos en energía eléctrica en Chile solo para generar hidrógeno verde.
¿2025?
En 2025, 5 gigawatts. En 2030, 25 gigawatts. Eso es duplicar la matriz actual. Y entonces es instalar una cantidad de infraestructura gigantesca. Lo cual también conlleva las redes de transmisión eléctrica. Hay un montón de cosas que tienen que conjugarse y que tienen que trabajarse de acuerdo con la regulación, con las comunidades, para que se pueda llevar a cabo sin impactar mayormente.
Excelente. Nicolás Vestenenk, ¿cómo es?
Vestenenk. Sí.
Manager de sostenibilidad y cambio climático de PwC Chile. Súper interesante, ¿eh? Muy interesante. Gracias a Nicolás por la visita.
Saludos a todos los amigos allá.
Muchas gracias.
Vamos y volvemos entonces para hablar.